Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Salir el Cebolla Rodríguez, le agarra Illarramendi, le sigue agarrando Illarramendi y falta. Y cartulina, claro, es que ya le ha dejado... Yo creo que el Cebolla ha querido que la pelota quedara para tirarse definitivamente muy cerquita del área. Está Gaby y Falcao junto al esférico.
Él tomó la pelota desesperadamente, sabía que había una oportunidad y su hambre y su ilusión continuamente por llegar al gol lo llevó a tener la confianza de patear ese tiro libre.
Se retira Gaby, se retira Mario Suárez, se queda Falcao, va a golpear el Tigre hacia el marco de los tierras. Ya que va Falcao, dispara Falcao. ¡Gol! ¡Del Atlético! Estaba expirando el partido. Falcao dijo: esta es mía. Cruzó la pelota, colocó la diestra al balón. Y la pelota hacia el ángulo derecho del marco de los Sierra. Nada pudo hacer Zubicaray. Marca el Atlético. Marcó Falcao. Atlético 1, Real Sociedad 0.
Se dio la oportunidad en esa jugada y no la desaproveché. Como profesional es el primero.
Y es que un poco de Falcao es mucho. Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Al Tigre le bastó en esta ocasión con un zarpazo en el último minuto, pero esta vez de falta. Al colombiano ya no le queda ninguna suerte en su repertorio. Ganó el Atlético de Madrid 0-1 en San Sebastián. Los rojiblancos siguen colíderes y siguen alimentando la ilusión de sus aficionados y animando la lucha por la Liga. El Real Madrid ya ocupa plaza también de Liga de Campeones tras derrotar al Celta y el último minuto de partido no fue tan agradecido con el Getafe y el Rayo como lo fue con el Atlético de Madrid. Esta vez tanto Rayo como Geta se quedan sin sumar y ocupan la zona templada de la tabla. Entramos en semana europea, mañana regresa la Champions con el Barça-Celtic y el bate Borisov-Valencia y pasado con el Borussia Dortmund-Real Madrid y el Málaga-Milan. Y el jueves la Liga Europa con el Atleti Académica de Coimbra y la Euroliga con el Fenerbahce-Real Madrid. Pero además acaba de producirse en Ginebra la noticia del día y es que el presidente de la Unión Ciclista Internacional, Pat McQuaid, acaba de anunciar oficialmente que la UCI retira a Lance Armstrong todos sus títulos desde 1998. Es decir, el ciclista norteamericano se queda sin los 7 Tours de Francia que había conseguido en la carretera. Esa es, sin lugar a dudas, la noticia del día. Finalmente, la UCI ha ratificado lo que ya había apuntado la USADA y Armstrong se queda sin todo lo que ganó. Además, también deberá pagar algo así como 12 millones de euros, que es la estimación de todo lo que consiguió en esas temporadas como profesional. Así que no perdemos ni un segundo. Quique Viso realiza y Juan Maruiz coordina titulares de este 22 de octubre. Los números no engañan, 10º triunfo seguido del Atlético de Madrid, 3º consecutivo fraguado en el último minuto, los rojiblancos siguen ganando partidos que antes perdían y siguen colíderes en la clasificación. Hola Nacho Serrano, buenas tardes.
Hola Rodri, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el Atlético de Madrid que aguanta el pulso con el Barcelona y que está mostrando maneras de equipo campeón, gana cuando juega bien y gana cuando no lo hace tan bien. Ayer fue un partido duro, cerrado, trabado, muy difícil. La Real apretó mucho, tuvo que salir al final otra vez Falcao al rescate de los rojiblancos sobre la bocina. Y Falcao, que todo lo que toca lo convierte en gol. Desde el partido de la Supercopa en Mónaco garantiza como poco un gol por partido. 16 goles en sus últimos 10 partidos oficiales con la camiseta del Atlético de Madrid y la de Colombia. Sus compañeros, como el resto de mortales, alucinando con el colombiano.
Falca nunca falta, su cita con el gol y hoy lo ha vuelto a demostrar. Ya, bueno, se queda algunas veces ensayando alguna falta. Hoy se ha visto con confianza de tirarla, ha cogido el balón y ha metido un golazo.
Palabras de Adrián en la zona mixta de Anoeta, el equipo hoy trabajando en sesión de recuperación en el Cerro.
Victoria sin sobresaltos del Real Madrid frente al Celta en la jornada del sábado y ahora ya pensar solo en la Liga de Campeones y en el Westfalen Stadium. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hay buenas noticias además para el partido de del miércoles, porque Khedira, que no pudo jugar el sábado contra el Celta por estar todavía con problemas físicos, musculares, arrastrados de su estancia con la selección, afortunadamente ya ayer entrenó con normalidad, hoy también lo hace y por tanto será titular el próximo miércoles en Dortmund para formar esa pareja junto a Xabi Alonso. Marcelo ayer intervenido quirúrgicamente en Holanda, en principio vuelve hoy a España, ha sido una intervención exitosa y ahora se prevé ese tiempo estimado de baja en torno a los 2 meses y medio, 3 meses. Como digo, hoy ha entrenado por penúltima vez, mañana por la mañana entrenamiento en Valdebebas y de viaje a Dortmund a primera hora de la tarde.
Estas cosas a veces pasan, basta que un club quiera un futbolista para que a la primera oportunidad ese jugador con una camiseta diferente, con una camiseta de otro club, lo mate. Ocurrió anoche en Cornellá, o ocurrió ayer por la tarde en Cornellá, en el minuto 93 con Estuani y con el Rayo Vallecano. Hola, Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso es, derrota del Rayo Vallecano en un partido que pudo ganar, incluso empatar, pero que acabó cayendo de la manera más cruel posible en el último minuto con ese tanto de Estuani y con una actuación arbitral que desesperó al conjunto rayista. Expulsión de la Vaca, manos en el área, en fin, un montón de acciones que resume de esta manera y es el pensamiento claro de un futbolista caliente como es Piti nada más terminar el partido.
Una vez más, nos han vuelto a perjudicar. Creo que no, que al final, pues bueno, las declaraciones de la semana pasada parece que sí, que nos toman como gilipollas. Creo que no ha sido nada justo. En sí, nos ha perjudicado muchas acciones hoy. Y la primera vez que veo que un portero saque tarjeta, que el árbitro saque tarjeta en el minuto 14, ¿no? A un portero por perder tiempo. El segundo gol, un empujón clarísimo a Gálvez, que lo ve todo el estadio. El tercer gol en fuera de juego, una mano, como tú has dicho. Creo que son muchas cosas ya que se juntan que hace que pensar, pues, cosas que no queremos pensar, ¿no? Pero que son la realidad y nos están perjudicando claramente y ayudas poquitas.
El Rayo se queda con 10 puntos, hoy vuelven a los entrenamientos los pupilos de Paco Gémez, será a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano para preparar el partido del próximo fin de semana ante el Fútbol Club Barcelona.
A medio plazo el fútbol no engaña, el Getafe sigue sin jugar a nada y por eso ayer volvió a perder. Dolió más porque el golazo del Levante llegó a 3 minutos del final, pero los azulones deben sacar conclusiones y en eso estaban esta mañana en el entrenamiento azulón. En él está Miguel Ángel Montoya. Hola Monti, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri. Entrenamiento matinal de la Ciudad Deportiva del Getafe y han sacado muchas conclusiones los hombres de Luis García. Después de perder contra el Levante por 1-0, sigue la maldición del domingo a mediodía, sigue sin conocer la victoria ese día y a esa hora el Getafe. Pedro León ha pasado por rueda de prensa y ha ensalzado las virtudes del Levante, un equipo que es muy difícil jugar contra él por su genialidad, por su defensa y por la genialidad de Michel, que fue lo que dio los 3 puntos al equipo granota frente al conjunto azulón.
Y este es el resumen que hacía Luis García después de llevarse la derrota para casa.
Nosotros hemos estado, sobre todo la primera media hora, muy planos, después bien, al final de la primera parte, con 2 o 3 situaciones con Gaby y con gente, y la segunda parte, bien 20 minutos sin encontrar el gol, y después pues igualado sin ninguno de los equipos, y al final pues llega un tiro, te la mete por allí, y ante eso es difícil defender ni nada. Creo que teníamos que haber terminado empate, o incluso haber ganado nosotros, pero el fútbol, al final gana el que mete un gol, y ellos han metido uno, pues ya está.
Ayer se jugaron otros 2 partidos en Primera División, Granada 1, Zaragoza 2 y Osasuna 0, Betis 0. Para esta noche, a las 9:30 queda el Sevilla-Mallorca, Reyes, Yanovani convocado en el equipo hispalense. En la Liga adelante, Córdoba 1, Castilla 0 y Numancia 0, Alcorcón 1. Los alfareros son terceros, así como suena, terceros, con 19 puntos en la tabla clasificatoria. Y en el grupo primero de la Segunda División B, el Fuenlabrada acecha las posiciones de ascenso y el Alcalá es el colista. Hola, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, de lo mejor a lo peor, el mejor equipo de Madrid, el Fuenlabrada, que ayer ganó en un campo muy complicado como Couto ante el Ourense por 1-2, con goles de Rubén Ramos y de Diego, y que se sitúa en la quinta plaza, pero empatado a puntos con el cuarto clasificado, el Marino de Luanco. Y lo peor, pues llegó desde Tierras Canarias. El Alcalá perdió contra el colista y ahora es el conjunto alcalaíno el que ocupa esa última posición de la clasificación y además cayó con estrépito, con goleada 4-0 el conjunto conjunto de Pablo López. Por lo demás, en el derbi por la mañana, reparto de puntos entre el Atlético de Madrid B y el Getafe. El Madrid C ganó en Valdebebas, donde se le hacía muy cuesta arriba conseguir los partidos. Ayer lo consiguió ante el Coruso, y en el derbi del sábado el Rayo Vallecano se llevó la victoria ante el San Sebastián de los Reyes. También gran victoria, de nuevo volvió a ganar el Leganés en Butarque 2-0 ante el Sporting B. Y en tercera, nuevo cambio de líder, ahora el Parla es el que ocupa esa posición después de su victoria ante el Alcorcón B y de que prácticamente fallaran todos sus perseguidores.
Y la Liga Endesa nos dejó ayer un final de locura en Canarias. Ganó el Real Madrid 86-88, perdía por 12 a falta de 2 minutos. Carroll anotó 10 puntos en minuto y medio y Rudy metió la que falló el otro día en Rusia. Hola, Enrique Fernández, buenas tardes.
Pues sí, esta jornada 4 de la Liga Endesa nos deja la victoria del Real Madrid en Tenerife. De ese partido, como bien has dicho, destaca la actuación de J.C. Carroll y de Sergio Rodríguez, que les sirvieron para ser del quinteto de la jornada. También esta cuarta jornada nos deja la primera derrota de la SEFA Estudiantes contra el Vizcaya Bilbao Basket, 86-85, y una nueva derrota del Fuenlabrada, esta vez en casa, ante Unicaja por 58-73.
Y cerramos este primer acercamiento a la actualidad con la noticia con la que abríamos de un plumazo. Lance Armstrong deja de existir para el ciclismo. La UCI acaba de anunciar que le retira todo lo que ganó. Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, el presidente de la UCI, Pat McQuaid, desde Ginebra, ha dicho que no habrá apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y que se reconoce la sanción impuesta por la USADA y que la UCI prohibirá que Armstrong compita y le desposeerá de sus 7 títulos de Francia. Y también ha recalcado que Lance Armstrong no tiene sitio en este deporte. Y en motociclismo, Dani Pedrosa ganó en Sepang, sexta victoria de la temporada, y se coloca 23 puntos del líder Jorge Lorenzo, que fue segundo. En Moto2, Marc Márquez deberá esperar a Australia para ser campeón del mundo de Moto2. Tenía el título en su bolsillo, pero en la vuelta 13 se fue al suelo. Carrera para Alex de Angis y Paul Espargaró, un décimo. Y en Moto3, nuevo campeón, Sandro Cortese, en esta nueva categoría. Y en balonmano, el Atlético de Madrid venció al balonmano Cangas 34-13 en la séptima jornada de la Liga Sobal. Hoy día libre para los rojiblancos y volverán al trabajo mañana a las 7.
No por esperado, deja de ser un notición lo de Lance Armstrong, que pues deja de existir en el palmarés, quedan vacantes. Sus 7 Tour de Francia, ha dicho Pat McQuaid que si hubieran tenido los instrumentos que tienen ahora en la UCI, no habría pasado. Que la UCI no tiene facultades de policía, pero mucho tiempo después, resulta que aquellos veranos en los que asistimos al norteamericano levantando los brazos en París, dejan de existir, no existen, así de un plumazo. Quedan vacantes esos 7 Tours de Francia, es una noticia de mucha magnitud. Y es un paso más para erradicar el doping en el deporte en general y en el ciclismo en particular. 18 minutos pasan de la 1 de la tarde. Esta es la portada sonora del partido de la 1, que hasta las 2 y media habla de deporte en Onda Madrid.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. AENER te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. Aener, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
El partido de la una.
Luego hablaremos en el ángulo inverso de eso, pero así a bote pronto. Es una noticia que se acaba de producir y que a todos de alguna manera nos conmueve y nos revuelve, ¿no? El ver que esos siete tours se quedan sin dueño, es decir, Indurain pasa a ser el único ciclista del mundo que ha ganado cinco tours de forma consecutiva. A mí, por una parte, me entristece, ya lo digo, que en un deporte como el ciclismo pasen estas cosas y que su competición más importante se quede sin ganador, sencillamente porque no es una carrera limpia. Y no ha sido un deporte limpio, a mí me deja triste. No sé cómo os deja el cuerpo a vosotros.
Yo, más allá de que sea un deportista tramposo, según, bueno, parece que se ha confirmado ahora con todas las pruebas, con todos los datos, para mí siempre he defendido que quizás todos juegan a eso, a doparse, a aprovechar las ventajas que les concede la ciencia, más allá del reglamento, para llevar su cuerpo al límite en unas pruebas de una exigencia durísima. Pero que siempre defenderé que en el caso de todos estos grandes deportistas, grandes ciclistas que al final, bueno, acaban enterrados en eso, en mierda, ¿por qué engañarnos? Con el tema del dopaje, si ganaban era por algo, porque tenían talento y clase, más que el resto de compañeros. Porque yo defenderé siempre que si en esa generación, en ese contexto, en el de Armstrong, él estaba dopado, yo creo que también el resto jugaban a lo mismo. No me vale, lo comentábamos ahora fuera de micrófono, digo, bueno, sí, le quito los tours, los siete tours a Armstrong, porque el segundo o el tercero del cajón iban limpios y es una injusticia que no se llevaran el maillot amarillo. Realmente yo creo que es muy triste, pero si Armstrong iba dopado, tampoco me ofrecen mayores garantías el que quedara el segundo o el tercero de aquel tour.
Sí, yo primero creo que está bien lo de dejar los desiertos, porque no sé, nadie puede saber lo que hubiera pasado y en qué circunstancias se hubiera disputado una carrera sabiendo que Armstrong no corría o no estaba, o como pasó en su día, fuera incluso cazado en pleno tour a lo mejor y lo hubieran descalificado en mitad de la competición. Por tanto, a partir de ahí, como no se sabe lo que hubiera pasado si Armstrong no hubiera corrido esos tours, me parece bien que se dejen desiertos. Es triste, pero es así. Y luego, un poco en la línea que contaba Nacho, hombre, a mí lo que más me preocupa es que parece que esto no tiene fin. Esto es una cinta sin fin, nunca acaba. O sea, cuando parece que se ha descubierto el mayor escándalo absolutamente posible en el mundo del ciclismo y que ya no puede ir más allá la trampa, pues siempre aparecen casos más graves y sobre todo de deportistas de una importancia y de una repercusión mediática mundial, con lo cual, pues no sé, siempre hablamos de que ojalá esto se termine, pero yo realmente no sé si esto tiene fin.
Y a mí me quedan todavía dos incógnitas más. La primera, porque el 99,9% de los ciclistas callan, me parece un silencio como mínimo cómplice, y luego, ¿dónde estaban los de la UCI? Cuando en cientos de controles nunca detectaron nada en Lance Armstrong. Está claro que el doping siempre va por delante del antidoping, pero canta un poco, ¿no? Que, o sea, por lo menos alguna responsabilidad debería tener alguno de los que hoy también han sancionado a Lance Armstrong. Luego vamos a hablar de esto en el ángulo inverso. Antes, la Liga y el Atlético de Madrid, que para eso es el colíder y para eso ayer, en el partido que cerraba la jornada dominical, consiguió otra vez la victoria. Algo que a estas alturas de temporada deja de ser ya una noticia, Nacho.
Sí, porque el Atlético de Madrid está demostrando, más allá de su momento de forma, que es un equipo de garantías. Cuando juega bien, arrasa, pasa por encima del rival. Cuando juega regular, también tiene argumentos, talento suficiente para sacar los partidos. Y cuando juega mal, como es el caso de ayer, sobre todo en la primera parte, bueno, pues al final aparece el talento de Falcao, que está iluminado, que todo lo que toca lo convierte en gol. Y el equipo que se lleva a la capital, a Madrid, los tres puntos. Sigue aguantándole el pulso al mano a mano al Barcelona, con unos registros impresionantes. Hay que retroceder en el tiempo, creo que son 20 años. Siete victorias consecutivas en Liga. Desde el año 92, con Luis Aragonés en el banquillo, no se recordaba una racha así en el Atlético de Madrid. Bueno, son siete consecutivas en Liga, 10 si sumamos los partidos de competición europea, la final de Mónaco, los partidos de la primera fase de la Europa League, y bueno, en lo particular también, qué decir de Falcao, ha sido noticia toda la semana y sigue confirmando que ahora mismo es el mejor 9 del mundo. Simeone, de lo suyo, del partido, pues también hace autocrítica. Lógicamente no fue la mejor versión del Atlético de Madrid, fue un partido complicado y muy difícil.
Fue un partido muy duro, difícil, lo sabíamos. No entramos bien el primer tiempo. El primer tiempo el equipo no estuvo a la altura de lo que lo venía haciendo en otros encuentros. La Real tuvo intensidad, tuvo agresividad, sin crear grandes situaciones de gol, pero sí teniendo el dominio del juego, creándonos dificultades en nuestro partido.
Falcao, bueno, ya no sabemos qué contar del colombiano, algo nuevo, los mete con la derecha, con la izquierda, de cabeza y ahora también de libre directo. Se ha confirmado como un gran especialista en esa primera oportunidad que ha tenido. Primer gol de falta como profesional, aunque también nos comentaba y nos confesaba el colombiano que en su día de juvenil los metía como churros. Los números, 16 goles del colombiano en 10 partidos, números de extraterrestre, de Messi. Messi, sí, de Messi, a esa altura nada más, 12 goles en 7 partidos con el Atlético de Madrid, y cuando ha ido con Colombia, también en 4 partidos creo que ha sumado 4 goles, bueno, sin palabras.
Se dio la oportunidad en esa jugada y no la desaproveché. Como profesional es el primero. Ha sido muy difícil, no tuvimos muchas opciones, fue un partido muy cerrado, ellos no nos permitían tener el balón como lo acostumbramos y sabíamos que podíamos hacer un gol, así que había que tener el arco en cero.
Antes de eso, incluso Falcao, que me parece casi tan importante como el gol de falta, había salvado también un gol de la Real con una estirada tremenda y sacando de cabeza un balón que iba dentro de la portería de Courtois. Falcao, que tiene una efectividad en lanzamientos de falta, mientras no tire más del 100%. Fue tirar la primera, enchufarla para adentro, quizás estamos ante un lanzador especialista en ciernes.
Hombre, en la historia hay muchos, en la historia del Atlético de Madrid hay grandes lanzadores, ¿no? En la última etapa, pues no sé, recordamos al Kun, que también hizo sus goles de falta, Simao, Antonio López, el capitán, por supuesto, en la etapa del doblete, qué decir, de Pantich, en los inicios de los 90, Schuster, Donato, antes Hugo Sánchez, Baltasar, Futre, también en los 80, Landauro, Roberto Simón Marina, en los 70, Luis Aragonés, Dirceu, también dice los más veteranos. Bueno, ya metemos en esta nómina de elegidos a Falcao también por derecho propio.
Uno de mis primeros recuerdos futbolísticos fue Chus Landauro y también Marina, marcando faltas con la camiseta del Atlético de Madrid. Hola, Roberto Simón Marina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora con Alfredo, ¿no? Ahí peleando en el filial.
Peleando, sí, a ver si sacamos figuras para nuestro primer equipo.
Bueno, estamos hablando de lanzadores históricos. Tú estabas ahí después de Luis Aragonés, coetáneo de Landauro. Eran otros tiempos, pero también lo de enchufar faltas te iba, ¿no?
Sí, siempre. Las faltas siempre han sido iguales, porque es una barrera a 9-15 y intentar superarla por arriba. Así que ahí no ha cambiado mucho. Y era sobre hierba también y una portería igual de grande.
Así que
ahí no ha cambiado mucho.
Así que cuando viste la falta sobre el Cebolla anoche en el partido de Anoeta y viste que Falcao iba al balón, dijiste, uy, este no era de los lanzadores que yo tenía apuntado, ¿no? Como posible lanzador, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, estaba yo viendo con mi hijo el partido y le digo, solo faltaba que también tirase bien la falta. Si mira por dónde, la tiró perfecta. Es decir, que fue además con la dificultad de que estaba lloviendo y el balón está mojado, es más difícil darle el efecto que le dio.
O sea que la pelota en ese lugar y con esas condiciones, que tenía un grado de dificultad media alta para un lanzador.
Sí, hay que ser un especialista para agarrar bien el balón y que no resbale a darle con el pie, con la bota. Es decir, que había dificultad porque cuando el balón está mojado siempre puede resbalar más de lo debido y no levantarla, ¿no? Pero vamos, le salió perfecta.
Ahí, ¿hasta qué punto la técnica es importante y también la confianza, ¿no? Porque cuando un jugador está en estado de gracia, yo creo que a Falcao le pides que te pare un penalti y a lo mejor hasta te lo para, ¿no?
Sí, eso es una de las cuestiones de ayer de que Falcao, bueno, pues está en tal estado de gracia que cualquier cosa que hace le sale bien, ¿no? Y es bueno, ¿no? Y bueno, se ha podido demostrar que puede ser capaz de tirar también falta. Lo único que tiene que hacer, yo he oído que es la primera que mete, pues lo que tiene que hacer es practicar y, bueno, y si tienes capaz de hacer ese golpe una vez, lo puedes hacer muchísimas veces más, simplemente, bueno, pues practicarlo.
Te hemos llamado también por eso, Roberto, porque tú en muchísimas temporadas has estado practicando el lanzamiento de faltas con muchísimos jugadores profesionales que han pasado por tus manos y parece que es que a veces el entrenamiento, que no da frutos, ¿no? Pero la técnica de lanzamiento de falta es algo que si tú lo trabajas, si tú te centras en mejorar, si eres un Falcao que quieres ser mejor futbolista cada día y quieres ampliar, ¿no?, tu repertorio para poder marcar goles de todas las formas posibles, es algo que se consigue, ¿no?
Sí, la ambición por hacer las cosas es importantísimo y tener fe en que lo puedes conseguir, desde luego te va a hacer que lo puedas por lo menos acercarte al hecho de poder hacerlo. Luego hay gente que, bueno, por su naturaleza o lo tiene ya de que nace, ¿no?, ese tipo de golpeo, y solamente tiene que practicarlo y bueno, pues mejorarlo también un poco. Pero hay gente que sin ser un especialista, a base de lanzar y de repetir los entrenamientos, ha conseguido un golpeo que le facilita, bueno, pues poder salvar la barrera y hacer gol también con facilidad.
Y esa es la diferencia entre un buen futbolista y un fuera de serie, ¿no? Porque hay jugadores que se retiran con 35 años y son iguales o peores que con 20, ¿no? Porque ya han perdido a lo mejor chispa, velocidad, alguna faceta del juego, pero hay otros que con 30 son mejores que con 25 por eso, ¿no? Porque día a día se lo curran, porque van a un entrenamiento y porque a lo mejor se quedan un ratito, ¿no? O bien practicando con la pierna que no es la mejor, o bien lanzando faltas, o bien, no sé, ensayando controles, ¿no?, que normalmente se le iban. En eso consiste, ¿no?, en ser un profesional y en ser un grande de esto.
Efectivamente, y los grandes profesionales y las grandes figuras, pues han mejorado siempre. Ya llevan de base, tienen mucho ganado, es decir, tienen más que cualquier otro cuando empieza, pero ellos no se conforman y siguen entrenando pues al 100%, mejorando aspectos que ellos creen que tienen que mejorar, y para los demás es imposible llegar ahí. Y bueno, por eso quieren ser luego los mejores en su puesto, y algunos pues de los mejores del mundo. Y se hace todo entrenando, ¿eh? Además, siempre le decimos a los chicos, los mejores futbolistas son los que mejor entrenan también, así que, bueno, ir tomando nota.
Y hablando de esto, Roberto, de trabajar las faltas en los entrenamientos, todos recordamos un episodio muy simpático. Fue el año de Albertini y se acercó Luis Aragonés a corregirle, y como quizás no las tiraba, como era el gusto del sabio, Luis te comentó que te acercaras y creo que textualmente dijo algo así como: usted, enséñale al italiano cómo se tiran las faltas, ¿no?
Sí, lo recuerdo, porque además estaba yo, me acuerdo que me dejó también, estaba Correa, estaba Nagore, estaba Bertini, efectivamente, estaba toda esta gente, y entonces estaba enseñándoles a tirar faltas y, bueno, me dejó las gafas, me dejó el pluma, lo tenía todo en la mano, y empezó a tirar faltas y bueno, pues yo pegaba a veces al muñeco y me dijo: bueno, yo tengo 64 años y ahora mismo no puedo con el balón, pero Marina, que está aquí, que le enseñé yo a tirar faltas, le va a demostrar. Y bueno, pues la cara que se me puso allí, pues le tuve que devolver a Nagore, digo, sujetame todo esto del míster, tiré la falta, pues la metí, bueno, y ahí estuvo la anécdota.
Y no quisiste tirar más, ¿no? Metiste la primera y dijiste, bueno, ya he cumplido, ¿no?
Pues de acaso, pues además había cámaras allí y era un papel un poquito engorroso, pero bueno, salía todo bien.
Oye, Roberto, y si el Cholo un día con Falcao, después del entrenamiento, tú estás en el campo de al lado, te dice: acérquese, Marina, y enséñele al colombiano cómo se tiran, tú, por la postura que le viste a Falcao anoche, ¿corregirías algo? ¿Viste que era la postura idónea, el golpeo idóneo, el cuerpo se equilibraba de la forma que tiene que equilibrarse? ¿Estaba todo bien o le corregirías algo?
Yo creo que cada uno tiene que encontrar su manera de que el balón supere la barrera, porque lo ideal es que el punto más alto del balón vaya por encima de la barrera y a partir de ahí ya empieza a caer. Y bueno, yo le vi bien, es decir, carrera no muy larga, que para tener mejor contacto con el balón, y lo demás, pues salió perfecto. Yo creo que lo que tiene que insistir pues en ese tipo de golpeo que él vio ayer, que hizo ayer, y que si se le ha quedado grabado, pues ejecutarlo muchísimas veces y luego le saldrá sin querer prácticamente.
Y haciendo un poquito de historia, si tuvieras que quedarte con uno, con Roberto, con los que has trabajado tú, con compañeros, no sé, yo antes mencionaba a Schuster, Donato, Hugo Sánchez, Futre, Baltasar, Landaburu, Luis Aragonés, ¿con quién te quedarías tú como gran lanzador de faltas de la historia del Atlético de Madrid?
Hombre, yo he tenido de maestro a Luis Aragonés, que lo he visto meter muchos goles cuando estaba nativo, aunque yo era un crío, pero luego lo he tenido de entrenador, no siendo muy mayor él, y bueno, era un espectáculo verle tirar faltas. Y luego de compañero, pues he tenido a Landaburu, que lanzaba bien, Baltasar también lo lanzaba muy bien, Hugo Sánchez también, y luego he visto ya retirado, vamos, no he jugado con él, pero he estado con él el año pasado de compañero, y Panti ha sido también uno de los número uno del mundo.
Oye, me daba la impresión a mí, sobre todo por el gol que marcó en la final de la Copa de Europa, que Luis Aragonés tenía tanta confianza que lo celebraba antes de marcarlos, ¿no?
A mí también me sorprendió porque el balón iba por el aire y ya estaba saltando, cantando gol. Yo creo que Aragonés ha sido, bueno, no estábamos tampoco más acostumbrados en aquella época a ver lanzadores, y ha sido uno de los pioneros en esa ejecución de golfeo.
No, ¿y tú qué?
Me quedo con Luis Aragonés.
¿Y tú qué has visto a Hugo Sánchez? Es verdad que todos vemos en Falcao un poco su reencarnación, y solo nos faltaba verle tirar faltas, ¿no? Y es verdad que Hugo las tiraba como la ejecutó ayer Falcao, ¿no? Era lo único que nos faltaba para ver en Falcao a Hugo Sánchez, ¿no?
Sí, son muy, muy parecidos. La verdad es que, bueno, en contextos diferentes de fútbol y de épocas y tal, pero el tipo de jugador con mucha ambición, con ganas de meter gol siempre, con personalidad, es decir, que en eso se parecen bastante. Quizá Falcao es mejor de cabeza que Hugo, pero bueno, pero son muy parecidos, sí, se pueden equiparar.
Pues nada, Roberto, a seguir puliendo lanzadores ahí en el filial. ¿Quién es el que la pega bien?
Bueno, aquí hemos tenido a Kader, que ahora está en el primer equipo, que lanza bien, tenemos a Fidón, Chafer, aquí, y hay buenos lanzadores también. Así que no nos podemos quejar. En ese aspecto, en la cantera tenemos buenos lanzadores de falta.
Pues nada, a seguir creando futbolistas del mañana, del futuro más inmediato del Atlético de Madrid. Ha sido un gusto, recordar viejos y buenos tiempos. Roberto, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Un grande, Roberto Simón Marina, uno de los grandes lanzadores en la historia del Atlético de Madrid. Bueno, el Atleti tiene 5 puntos sobre el Málaga, tiene 8 sobre el Real Madrid, tiene 11 sobre el Valencia y sobre el Sevilla, aunque el Sevilla con un partido menos. Así que el vestuario, Nacho, tiene que respirar, no sé si euforia por los cuatro costados, pero vamos, unas sensaciones que hacía tiempo que no se veían.
Sí, mucha confianza porque están en esa situación, en ese momento donde todo le sale al equipo. Ya te digo, jugando no a su mejor nivel, se consiguió la victoria y bueno, pues todos los compañeros lo destacaban, era el caso también de Adrián. Contentos con el estado de forma, de dulce del colombiano, y también con lo particular.
Contento, ya digo que bueno, hoy ha sido un partido complicado, donde sobre todo la segunda parte pues hemos estado un poquito mejor, pero bueno, la verdad que contento y ya me encuentro bastante mejor personalmente.
Adrián, y de Adrián a Miranda, que tenía la oportunidad de charlar con nuestro compañero, con José María Bonilla, en los vestuarios de Anoeta.
Bueno, yo enhorabuena.
Gracias.
Os estáis acostumbrando a ganar en los últimos minutos de partidos.
Sí, sabemos que nuestra equipo está muy bien físicamente preparado y sabemos que una partida se gana desde el primero hasta el último minuto, entonces no podemos bajar los brazos y sabemos que tenemos un delantero que es muy, muy importante para nuestra equipo y que marca siempre.
Que se gane con un gol de Falcao no es sorpresa. Que marque Falcao de falta directa, ¿ha sido sorpresa para ti?
No, para mí no, porque Falcao es un jugador que trabaja mucho, que entrena mucho. Y cuando se trabaja, se entrena, hay que disfrutar de esos momentos que toca, va a marcar seguro.
22 puntos de 24. El Atlético allá arriba, ¿lo esperabais hacer este inicio de temporada que habéis hecho?
Sí, nosotros preparamos para eso. Hicimos una pretemporada muy buena y sabemos que empieza a tope.
¿Este equipo va en serio? ¿Puede luchar por estar mucho tiempo ahí arriba?
Sí, pensando partido a partido, pero sabemos que tenemos que estar arriba por la grandeza del club. El Atlético es un equipo grande y hay que estar arriba siempre.
Se ha ganado sin ser un equipo brillante, sin hacer un grandísimo partido. Eso también es bueno para la moral del grupo, ¿verdad?
Sí, es bueno. Sabemos cuando no jugamos bien, hay que hacer una fortaleza defensivamente, porque tenemos delantero que es sorprendente y que va a marcar siempre.
Oye, Falcao, ¿cómo se puede parar a un hombre como este?
Para parar hay que no dejar jugar. Yo creo que todo momento que está en campo va a sorprender. A cada minuto que está dentro del campo puede ser decisivo.
Tú, cada vez más acoplado con Godín, hoy un gran partido, tanto de Godín como tuyo en el centro de la defensa.
Sí, Godín es un gran jugador y facilita jugar al lado de él. Sabemos que es un jugador experiente y con muchas ganas de vencer siempre.
Bueno, Nacho, que tenemos aquí a Carlos, le tienes torturado con tanto sentimiento rojiblanco.
Con los ocho puntitos.
Con los ocho puntitos, estás aquí sacando ya las dos manitas, un cinco en una, tres deditos en otra. ¿Con qué ponemos ya el punto y seguido en el Atleti?
Pues nada, hoy trabajo de recuperación, mañana regreso ya pensando ya con los cinco sentidos puestos quizás en el compromiso del jueves con el Académica de Coimbra en Europa League. Más tarde el domingo, recordemos, el Osasuna también en el Calderón. Y una noticia también para los aficionados. Hasta el próximo viernes, oferta especial, el Atlético de Madrid lanza 500 abonos de liga con un descuento del 30% sobre el precio de inicio de la campaña.
Ya está Carlos Rodríguez con la maleta de ruedas preparada porque mañana se va a Dortmund. Siguiente parada de la Liga de Campeones, Borussia Dortmund, Real Madrid. No va a ser como lo del Celta, no es que el Borussia Dortmund esté para tirar cohetes.
Bueno, ya.
Tampoco anda muy allá, que el Bayern lo tiene ya a una distancia sideral. Pero es Alemania, y el Real Madrid en Alemania tradicionalmente lo pasa de mal a peor.
Sí, de hecho solamente ha ganado una vez. En Leverkusen fue contra el Bayern un 2-3, pero el resto de visitas a Alemania todas se han saldado con empates o con derrotas. Evidentemente la principal bestia negra del Real Madrid es el Bayern de Múnich, porque en Dortmund han jugado dos veces. La famosa vuelta después de que se cayera la portería en la ida en las semifinales de la Copa de Europa, precisamente del año 98, 0-0 allí en Dortmund. Pero recuerdo que fue un partidazo excepcional, excelso, sobre todo de Fernando Redondo. Fue un partido realmente extraordinario. Y luego hace menos, en el año 2003, un empate a uno con gol de Portillo, de Javi García Portillo, el futbolista de Aranjuez, y que, como digo, con ese gol le ofrecía la posibilidad al Real Madrid de no irse con la derrota del Westfalen Stadium, pero a partir de ahí, bueno, es un país difícil para el Real Madrid, bueno, para el Real Madrid, para casi todos, porque allí ya sabemos que son competitivos. Y hombre, las buenas noticias hay que contarlas hoy en cuanto a que Khedira, que no jugó el otro día, el sábado, contra el Celta de Vigo, ya no había jugado con su selección, con Alemania, el martes de la semana pasada. Ayer empezó a trabajar con normalidad, hoy también lo ha hecho, así que si no hay ninguna recaída de última hora, estará mañana, bueno, en la lista seguro, y por supuesto el miércoles será titular. Así que es un gran alivio, Rodrigo, para el centro del campo del Real Madrid y para que Mourinho, en principio, parece, repita la defensa que vimos el otro día.
Sí, lo tienes claro eso. El otro día sí lo resolvió bien. Yo creo que sí incumplió en el lateral izquierdo, tampoco fue muy exigido, pero cumplió creo que bien. ¿Se va a hacer fuerte en eso, Mourinho?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el otro día utilizó el partido, más allá de buscar una solución que necesitaba para ganarle al Celta, como prueba y experimento no se puede llamar, ¿no? Porque, hombre, Essien, claro, todo el mundo a lo mejor tiene más reciente su periplo y su etapa en el Chelsea. Pero él, antes de fichar por el Chelsea en Francia, ya jugaba de lateral. Incluso alguna vez le tocó también jugar de lateral izquierdo. Esto Mourinho lo conoce. Así que si no hay ninguna cosa de última hora, yo creo que va a repetir la defensa también en Dortmund el miércoles.
Bueno, pues a ver si acierta Mourinho. Le salió bien la apuesta contra el Celta. Ya digo que lo de Dortmund va a ser diferente, pero creo que Mourinho sabe cómo manejar las piezas y lo ha hecho bien en ese último partido de Liga. Vamos a ir enseguida al ángulo inverso. ¿Quieres apuntar algo más del Real Madrid?
Una cosilla. Tenemos árbitro ya para el partido. Es el húngaro Víctor Kasay, un árbitro que últimamente, bueno, cada vez va tomando más nombre y más presencia en el panorama europeo futbolístico. Ya le pitó al Real Madrid el año pasado el partido de vuelta de la semifinal contra el Bayern de Múnich, el 2-1 en el Bernabéu, que al final se decidió en los penaltis para el equipo alemán. Es la segunda vez que le va a pitar al Real Madrid en Liga de Campeones, así que Kasay es el que pita el próximo miércoles el Borussia-Real Madrid.
Mañana el Barça abre el fuego para los equipos españoles en la Liga de Campeones, recibe al Celtic de Glasgow y, por cierto, pensando en la Liga, va a recurrir la expulsión de Mascherano el otro día en Riazor, para que pueda estar en la próxima jornada del Campeonato Nacional de Liga. Faltan solo 17 minutos para las 2 de la tarde, así que una pausita y nos vamos al ángulo inverso.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, alas, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez.
¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91-501-2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
El partido de la una.
A 14 para las 2, nos vamos al ángulo inverso. Aquí está Carlos Rodríguez. Hoy saludo vía telefónica a José Vicente Delfa. Hola, Delfa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De la misma manera, Vicente García. Hola, Vicente.
Hola, buenas tardes.
Y con ese RDSI poderoso, desde 4 a Julio Pulido. Hola, Puli, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues habrá que empezar a nuestro pesar, ¿no? Porque es un asunto poco grato y a mí me entristece, ya digo, esta historia del dopaje de Lance Armstrong. Pues habrá que empezar por ahí, a pesar de lo que nos deja la jornada de liga. ¿Lo esperabais? ¿No lo esperabais? ¿Creéis que la cosa no debe quedar aquí? O sea, creo que aquí hay responsabilidades que todavía están por depurar, ¿no? Incluida la UCI, que ha estado haciendo controles, pegando disparos al aire, sin ser capaz de detectar lo que ahora considera un atropello al deporte que dice defender. En fin, ¿cuál es vuestra primera reacción?
No, yo por añadir solamente una cosa a lo que ya he dicho antes. Lo que me crea una incertidumbre terrible es la función, la situación, vamos, que es lo que hace la Unión Ciclista Internacional en el mundo del ciclismo realmente, porque todas estas historias de dopaje, la mayoría de ellas, si no fueran por los diferentes comités antidoping nacionales de los diversos países, quedarían en nada, quedarían en el olvido. O sea, parece que es una organización, la Unión Ciclista Internacional, muy fácil de burlar en cuanto al tema del doping, porque es que se las comen dobladas. Y en este caso ha sido la agencia antidopaje estadounidense la que ha desenmascarado toda esta historia. Si no aparecen estos señores, pues vamos, la UCI me imagino que no hubiera hecho nada en la vida y Armstrong se hubiera quedado como el más grande ciclista de todos los tiempos. Con lo cual, a partir de ahí, me crea una incertidumbre total porque está regido este deporte del ciclismo por unos incompetentes absolutos.
Hombre, a mí me parece bien el castigo cuando se engaña, me parece bien que tiene que haber una sanción dura, pero también me plantean una idea parecida a lo que dice Carlos Rodríguez, una duda a todo ese asunto. No sé si ahora se sabe todo esto de manera ya definitiva y absoluta y se castiga de una manera tan drástica a Lance Armstrong, porque resulta que ha habido un avance en el modo de descubrir hasta qué punto era su engaño. Porque si ese avance es así y en otros deportes también llega, a lo mejor resulta que tenemos que quitar campeonatos a muchos equipos en muchas disciplinas o a deportistas individuales. Entonces, el problema de esto es que hay un modo de engañar que está superando al modo de controlar. Y esa es una de las claves de este deporte, que tiene elementos como este de Lance Armstrong, que fue un ejemplo para todos, que vivimos de ese ejemplo durante mucho tiempo. ¿Cuántos dominicales no han vivido de la historia de Armstrong? Y ahora resulta que es un ser perjudicial, malo y dañino. Habría que conseguir, no sé cómo, que no tuviéramos que esperar tanto para saber que alguien está mintiendo y luego sancionarle duro. A mí me parece que sí se debe hacer.
Bueno, yo la opinión que tengo sobre el mundo del ciclismo la he expresado varias veces. Todos tenemos la sospecha de que en este deporte el que no tenga pecado que tire la primera piedra, ¿no? No quiero hacer la afirmación, creo que se me entiende perfectamente, ¿no? Hace poco un ciclista en Informe Robinson señalaba a Miguel Indurain, ¿no? Y para nosotros es un orgullo. Alberto Contador, muchos, ¿no? Pantani. Es raro, y yo creo que el ciclismo debería resetearse, ¿no? De dar F5 y volver a empezar de cero, quizá. Subirse 7 puertos de montaña en una sola etapa no es lo que se debería hacer y no se suben con un plato de espaguetis y quizá debería hacer eso. Este es uno más, lo que pasa que, bueno, caen a los que les pillan, a otros no les pillan y como bien, muy bien dice José Vicente, el sistema de engaño ha superado al sistema de detección, ¿no? Yo tengo la sospecha de que eso, no voy a decir la afirmación porque me podría traer problemas, ¿no? De que el que no tenga pecado, que tire la primera piedra, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, ¿no? Algo falla en este deporte cuando, con los supuestos controles que hay antidopaje, el que pasaba por ser el ciclista más importante de todos los tiempos junto con Miguel Indurain prácticamente ha quedado impune hasta hace unas semanas, ¿no? Que se ha abierto esta investigación y se ha descubierto que es el gran tramposo, ¿no? Yo recuerdo una conversación que tuve con Óscar Pereiro, con un ciclista español que todos conocéis, que me dijo que le habían llegado a perseguir hasta en un restaurante tomándose unas cañas con unos amigos para hacerle un control antidopaje. ¿Qué hace esa gente persiguiendo a Pereiro en un restaurante de Galicia cuando Armstrong se ha paseado dopándose toda la vida delante de ellos y nadie se ha dado cuenta, ¿no? Algo falla ahí. Pero bueno, yo hoy, en concreto hoy, de lo que me quiero acordar son de los que no se han dopado nunca y creo que hoy es su día, ¿no? Hoy es el día en el que nos tenemos que acordar de todos los ciclistas que aman este deporte y que lo han respetado y que han corrido la Vuelta Ciclista a España, el Giro, el Tour, sin doparse.
Pero ¿sabes lo que pasa,
porque
Julio?
Que
no han abundado y sobre todo no han poblado mucho los podium en las últimas décadas.
Pues
es que tengo aquí,
que
tengo aquí
de
delante.
Ellos hoy,
claro, es que no,
tenemos que dar su lugar y su valor, porque esos sí han dignificado el ciclismo y no los que han ocupado esos podios dopándose.
Es que habitualmente se han perdido en las clasificaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Santi Blanco, que es un ciclista que en juveniles apuntaba a ganarlo todo, a ser ganador seguro del Tour de Francia, de Vuelta a España, de grandes rondas de 3 semanas. Cuando llegó a profesionales, no quiso participar de este circo. ¿Qué pasó? Que automáticamente pasaba a ocupar la posición 17ª, 22ª, y todos aquellos que habían estado por detrás de él a su edad, de repente iban como motos y le adelantaban por la derecha. Es que tengo los 7 tours que ganó Lance Armstrong. Claro, los que estaban detrás de él, ¿quiénes eran? O sea, lo digo por la papeleta de la UCI, ¿a quién le va a dar el tour? Si es
no,
que tres veces...
Que igual
si es
no se lo dan a nadie.
No, va a quedar vacante por eso. Sí. Porque es que quedó 3 veces detrás Jan Ullrich, que iba hasta las cejas. Quedó detrás Joseba Beloki, que apareció en Operación Puerto. Quedó también segundo Iván Basso, que apareció en Operación Puerto. Compartía podio en Combino Kurov, que para qué vamos a seguir hablando. O sea, es que realmente... Estaba podrido. Es que no hay manera de creer que todo lo que se consiguió en aquellos años y que realmente los ciclistas que enganchaban a la gente, ¿no? Los que hacía que alguien se quedara sin siesta un verano para ver la tele, es que estaban todos puestos.
Sí, pero me apunto también a la teoría de Vicente, que también me la confirmó a mí un ciclista profesional en privado, que me llegó a decir, ¿tú qué te crees? ¿Que 7 puertos de montaña se suben con un plato de espaguetis? Bueno, pues efectivamente, si no se suben con un plato de espaguetis, no lo subáis. Subir solo 2, o subir lo que haya que subir, pero dentro de la ley y dentro de los márgenes humanos.
Mira,
o sea,
yo conozco un caso cercano de un ciclista amateur que cuando subió a profesionales le dijeron, tienes que tomar esto. Y como no quiso tomárselo, no subió al equipo profesional y se quedó en la amateur toda su vida. Y creo recordar, no recuerdo exactamente el nombre, pero acordaros aquel reportaje en el diario AS que fue portado durante varios días. No me acuerdo cómo se llamaba ese ciclista que explicó con pelos y señales.
Manzano.
Manzano, exacto. Exacto. Por eso digo que es que el que no tenga pecado que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, no sé si el ciclismo debería poner la cuenta a cero y decir, mira, que nadie tome nada y en lugar de hacer 275 kilómetros se hacen 100 y se suben 2 puertos y vemos a la gente realmente el que se ha preparado bien sin tomar nada, o decir, mira, aquí tomar lo que queráis y viva el espectáculo y hacemos 300 kilómetros de carrera y que se suban 7 puertos, ¿no? No lo sé, que la verdad es que es muy triste porque es un deporte que apasionaba y cada vez interesa menos, y interesa menos porque todo el mundo sabe que hay trampa, ¿no? Hay trampa detrás y todo el mundo lo sabe, ¿no? Y lo acaba de decir Rodrigo, ¿no? ¿A quién le van a dar esos tours, no? Si todos los que venían detrás también están bajo sospecha, ¿no? Y se van tapando las cosas, la Operación Puerto, la otra, no sé. es un tema muy delicado y además, sobre todo cuando afecta a la salud de las personas y incluso han muerto varios ciclistas, ¿no?, por culpa de esta historia.
Es que yo si estuviera limpio, si yo fuera uno de esos que he mencionado antes y estuviera limpio, yo reclamaría mi Tour. Ya, que me lo den no, a mí. No, igual que creo que se lo dieron a Pereiro, ¿no?, por ejemplo, en julio. Pero claro,
sí,
es que,
pero tenemos que colaborar nosotros a ellos.
Es que el silencio es muy cómplice. Es que quien calla otorga. Claro.
Pero hoy tenemos que
es que mejor
en valor,
no menearlo.
Hoy tenemos que poner en valor a todos esos ciclistas que no se han dopado, que los hay también. Y hoy debería ser su día. Porque el de Armstrong no debería de ser este día.
No, hombre.
Porque es un tramposo y un sinvergüenza. Debería de ser el día de los ciclistas que ahí de manera anónima se han ido tragando todo esto y han ganado cosas o no la han ganado, pero de manera limpia. Ese es su día, hoy es su día.
Yo sigo pensando que el problema lo tiene la UCI, que no entiendo cómo, si no es por estas historias que salen de los diferentes países, comités antidopaje, no resuelve. Ahí tenemos un tío como Biernix, el director de Alberto Contador, que sigue ejerciendo en el ciclismo, y que también en su día le pillaron, pero curiosamente a este no le han quitado el Tour del 96. Entonces, estas cosas son cosas que no entiendo por qué unos sí, otros no, y por qué no acaban de verdad con toda esta historia.
Bueno, el Atlético de Madrid y la Liga. Aquí en esta tertulia hay algún incrédulo en las últimas semanas. Nos vamos convirtiendo ya y vamos pensando que es posible o no,
qué
Julio.
Qué malo eres. No, yo no es que sea incrédulo. Yo lo que he dicho es que la verdadera medida del Atlético de Madrid habrá que verla cuando se enfrente al Madrid y al Barça. Si el Atlético de Madrid se considera un grande, y para mí lo es, la prueba absoluta de si es un grande y de si puede aspirar al título de Liga, cosa que yo creo que para lo que no está preparada, será cuando se enfrente al Madrid y al Barça. Esa es la prueba de fuego para el Atlético de Madrid. Dicho esto, tiene muchísimo mérito todo lo que está haciendo hasta ahora el Atlético de Madrid, muchísimo, porque entre otras cosas en los últimos años no lo había hecho y ahora sí lo está haciendo. Se ha convertido en un equipo muy fiable, atrás quedó lo del Pupas, que tiene una estrella rutilante, quizás el futbolista ahora mismo en mejor estado de forma del mundo, que es Falcao, y que tiene mucho mérito todo lo que está haciendo. Ahora digo que la prueba de fuego absoluta de este Atlético de Madrid, si es que lo consideramos un grande, que yo creo que lo es, será compararle con los dos más grandes, que es el Madrid y el Barça.
No, yo solamente quiero decir una cosa. Con esta proyección de puntos hay que pensar una historia. Para ser campeón de Liga tienes que irte a los 100 puntos, como estas últimas, o a los 95, a los 98. A esto te tienes que ir. Digo, si realmente estamos pensando en que el Atlético de Madrid le puede pelear, digo, la Liga al Barcelona, porque ahora mismo es el que está ahí empatado con él. Al Real Madrid, evidentemente, con 8 de desventaja, de momento tiene que pensar en otras historias. Te tienes que ir a 95 puntos, 96 puntos mínimo. ¿Está preparado el Atlético de Madrid a día de hoy para hacer más de 95 puntos? Esta es la historia. Ahora mismo está que se sale, como un cañón. Ahora, de aquí a mayo, ¿podrá mantener el ritmo, repito, con el Barcelona, que es ahora mismo el que lidera la tabla junto a ellos? Pues no lo sé.
Hombre, yo creo que... Sí, Vicente.
No, habla.
No, que hay un momento ahora del Atlético de Madrid bueno. Ayer ganó como un grande. Como un grande incluso del fútbol que gusta a muchos, de ese fútbol defensivo rácano. No, a mí no me gusta. A mí el Atlético de Madrid de ayer le veo que es un equipo consistente, con una armadura defensiva hasta cuando saca y hace cambios como el de Cebolla, que luego dan resultado, que ha trabajado muy bien Simeone y que luego tiene un hombre arriba que marca goles y que está en muy buen momento, aunque yo no creo que sea el que esté en mejor momento después de la Messi este fin de semana, pero que Falcao está extraordinario. Y ayer hace un gol hasta de falta cuando es la primera vez que lanza. No está muy lejos de muchos partidos que gana el Madrid con un fútbol similar.
Claro.
Lo que sí está lejos es que posiblemente la plantilla del Atlético no aguante el arreón que puede aguantar la plantilla del Madrid. Por lo demás, el fútbol ayer fue igual de ruin, igual de malo que muchos partidos de otros equipos que ganan y les elogiamos hasta la extenuación.
Bueno, tú poco.
Y pues vale, y a Simeone le vale, y al Atlético le vale, y además está a 8 puntos y colíder con el Barça.
Correcto.
Pero es un fútbol, pues el fútbol... quizás el de vendría, ese fútbol de todos atrás, venga, vamos a pelear aquí como gamos, lo hacen, y luego ahí arriba alguien que mete una y ya no vamos a salir de esa casa. Está bien, ¿eh? Es un fútbol que al Atlético de momento lo hace feliz. Que a mí me gusta, bueno, vale para ganar.
Yo creo que el partido de ayer tiene una lectura importante para el Atlético, y es que sin ser brillante consigue ganar. Y eso es algo que hacen muchos equipos grandes, y por ejemplo, yo he visto miles de veces al Chelsea hacerlo, jugar un partido, como dice Delfa, muy rácano, muy muy feo, muy muy oscuro, y sin embargo llevarse los 3 puntos, ¿no? Yo creo que es una lectura importante Tiene también que tiene que acompañar, como le ha acompañado incluso la selección española, ¿no? Que juega brillantemente, pero te tiene que acompañar un poquito la suerte. Y ahí el Atlético la tuvo en el último minuto, prácticamente en el tramo final del partido, y acabas llevándote los tres puntos, ¿no? Es importante, pero bueno, hombre, yo sigo pensando que el título al Atlético se le hace bola. O sea, va a ser sería casi un milagro, ¿no? Que con los dos transatlánticos que hay en esta liga, el Atlético se ponga por delante de ellos. Quedan muchísimos puntos y, hombre, ojalá esté ahí, ojalá veamos una liga en lugar de dos, una liga de tres, ¿no? Porque yo estoy seguro que el Real Madrid acabará subiendo a esas posiciones y peleando la liga con el Barcelona y ojalá con el Atlético de Madrid.
Veremos.
Pero repito que la lectura del partido de ayer es importante en cuanto a eso, en cuanto a hacer un partido rácano, hacer un
Vicente,
partido...
que nos vamos al boletín informativo.
Y acabarte llevando los puntos.
Un abrazo para todos, ¿eh?
Un saludo.
Adiós. Venga, hasta luego.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El exconcejal de Fuenlabrada detenido en la operación Emperador contra las mafias chinas del blanqueo de capitales se defiende tras presentar su dimisión para no perjudicar la imagen del Partido Socialista y del municipio. José Borrás ha negado que fuera responsabilidad suya otorgar las licencias en la localidad y mucho menos que recibiera sobornos.
Pues no lo sé, no tengo ni idea, porque yo en licencias nunca he tenido las atribuciones, nunca he tenido firma de licencias en este ayuntamiento. Nunca he tenido esa competencia delegada por el alcalde. Yo, si ustedes ven el ciudadano medio de Fuenlabrada, pues en esa línea está este concejal. En esa línea, se lo garantizo. En mi casa los ingresos que hay exclusivamente son los que yo tenía como cargo público aquí. No ha habido un ingreso más en mi casa desde el año 91 hasta ahora, nada más que ese.
Mientras, el juez Andreu ha tomado declaración a más detenidos en la operación Emperador, entre ellos a un inspector de policía. Audiencia Nacional, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. De los 5 detenidos que han declarado, 4 han quedado en libertad sin medidas cautelares, aunque continúan imputados. Entre ellos se encuentran, como dices, el inspector de policía de Madrid y también el sargento de la Guardia Civil, implicados ambos en la trama china. El juez les ha dejado libres, pero imputados por cohecho. También ha interrogado Fernando Andreu al empresario Oriol Mestre, detenido el viernes cuando se dirigía a Andorra. Para él se ha decretado ingreso incondicional en la cárcel por un delito de blanqueo de capitales. Así ha transcurrido la mañana de comparecencias. De momento ya son 87 las personas que han declarado en el marco de la operación Emperador.
Gracias, Lupe. La Comunidad de Madrid ha expresado su total satisfacción con el resultado de las elecciones gallegas, que interpreta como un refrendo a las políticas de responsabilidad y de compromiso con la verdad y la transparencia que está desarrollando el Partido Popular en toda España. El consejero de Presidencia y portavoz del gobierno madrileño, Salvador Victoria, ha destacado el triunfo de Alberto Núñez Feijóo en Galicia y ha mostrado su preocupación por los resultados en el País Vasco, donde ha ganado el PNV, pero con Bildu como segunda fuerza política, con una diferencia de tan solo 6 escaños respecto al partido de Íñigo Urkullu. Más cosas, la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, afirma que en la concentración convocada por la coordinadora 25S para mañana martes, en torno al Congreso de los Diputados, la policía actuará aplicando la ley. Ha insistido en que la concentración no ha sido comunicada a la delegación del gobierno y que no basta con anunciarla en una rueda de prensa, tal y como justificaron los organizadores de la manifestación de mañana.
Yo quiero recordar que la ley, la propia Constitución y la ley orgánica que regula el derecho de reunión establece que estas comunicaciones deben realizarse de una determinada forma, en un plazo además que es de 10 días y con carácter de urgencia de 24 horas, es decir, que no basta con que un ciudadano a través de un medio de comunicación diga que va a realizar una convocatoria de reunión o de manifestación, sino que debe de realizarla por el procedimiento que la propia ley establece.
La Casa de América conmemora 2 décadas de vida como referente de la comunidad iberoamericana en España. El rey Juan Carlos ha presidido varias reuniones extraordinarias de la institución. El monarca ha destacado el papel que debe jugar la Casa de América en este momento de crisis económica. Mar García.
Vuelve el rey don Juan Carlos a la Casa de América. Hace 20 años estuvo presente cuando abrió sus puertas. Ahora se celebran esas 2 décadas de trabajo de la que se considera casa de todos los latinoamericanos, de todos los hispanohablantes. 500 millones de personas hablando el idioma en todo el mundo, 1 millón y medio de latinoamericanos en España, 250.000 residen aquí en Madrid. Como punto de encuentro destaca a don Juan Carlos, en la Casa de América, la preocupación ante la situación económica en el mundo.
En momentos en que para todos es muy conveniente desarrollar diplomacia económica, la Casa de América debe servir como lugar de encuentro y foro de debate de cuestiones económicas y empresariales a ambos lados del Atlántico. El desafío de la lucha contra la desigualdad es un objetivo que todos tenemos en común. Algunas de las claves están en el empleo y el crecimiento económico, ejes centrales en torno a los que girarán los debates de la cita gadizana.
Apuesta del rey don Juan Carlos ante la cumbre iberoamericana que se va a celebrar en el mes de noviembre en Cádiz.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tranquila de momento la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente sin incidencias importantes que supongan un problema. Como es habitual a estas horas, tampoco hay retenciones de consideración ni en carreteras de la red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria.
¿Y en las calles cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Javier Alta, buenas tardes.
Hola, muy tranquilo. Igual que en las carreteras, muy poco tráfico, no hay incidencias. Se circula muy bien por el centro, M30 y accesos. Y de cara a la tarde no hay previsiones importantes que puedan molestar la circulación.
Es todo de momento. La próxima cita con las noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda
Madrid. Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
¿Cómo está el mundo del ciclismo? Hemos llamado a un ciclista de Madrid, coetáneo de Armstrong, que participó en uno de los tours que ganó el norteamericano y que además ganó una etapa. Nos ha cogido el teléfono y está de vacaciones. No quiere entrar ni puede entrar en la radio porque dice que está esperando un control antidopaje. Es lo que hay. Así está el patio y así está el tema en un día como este, en el que Armstrong se queda sin los 7 tours que ganó en Francia. Alfonso Núñez, vamos a hablar del Getafe, que se volvió de Barcelona casi como se volvió de, no tanto de Valladolid, porque los 6 goles duelen más que 3, ¿no? Aunque el último venga en el minuto que viene, pero volvió a dejarse remontar, ¿no? Se puso por delante nada más empezar el equipo franjirrojo, y luego un equipo que lo estaba pasando mal, que hacía medio año que no ganaba nadie, pues al final se llevó los 3 puntos.
Sí, la verdad que no sé qué decirte, porque las 2 derrotas son dolorosas, diferentes en la forma, iguales prácticamente en el resultado final, que es sumar 0 puntos en un campo en el que el Rayo podía haber sumado y podía haber dejado muy tocado al Real Club Deportivo Español, pero es cierto que es un partido que tuvo absolutamente de todo. Lo mejor, los 2 goles de Leo Baptistao, que sigue creciendo, que lleva 4, que es el máximo goleador del Rayo y que desde luego es la gran noticia, lo más alentador de este inicio de temporada del conjunto franjirrojo, que clasificatoriamente hablando no está mal situado con 10 puntos, pero ahora viene el Barcelona y esperemos que esta derrota fuera de casa pues no sea muy dolorosa y no afecte mucho al conjunto de Paco Gémez. Un Paco Gémez que pasaba por rueda de prensa y lo primero que hacía era hablar precisamente de los errores que habían provocado la derrota del Rayo en Cornellà.
Yo en líneas generales estoy muy contento con lo que mi equipo ha hecho, de cómo ha jugado, de cómo ha competido. Creo que hemos tenido incluso ocasiones más que de sobra con el 2-2 para ponernos por delante, y yo creo que eso sí que hubiera sido definitivo. Y bueno, normalmente cuando cometes errores de bulto te suele costar caro, en esta categoría no te suelen perdonar y nosotros hacemos muy bien las cosas, pero todavía nos queda esos pequeños detallitos que no terminamos de gestionar bien y de decidir bien y que bueno, y que en esta categoría, como vuelvo a repetir, cuestan caro, ¿no?
Ha sido Paco Gémez un hombre que se ha referido al tema arbitral, que está castigando y mucho al Rayo Vallecano en este inicio liguero. Ayer era un día propicio para que lógicamente diera la versión de los hechos, un partido en el que sin duda el colegiado condicionó y mucho el resultado final. Cabreo en Piti, como oíamos en el inicio de este programa, en el avance, prácticamente, bueno, pues criticando esa labor del colegiado en el día de ayer. Y esta es la reflexión de Paco Gémez: no le gusta hablar mucho de los árbitros y menos cuando pierde, así que no quería justificar por el tema arbitral la derrota en el día de ayer.
No me quiero ya quejar más de... Hay lo que hay y bueno, y nosotros hasta ahora pues estamos intentando de competir con todo lo que tenemos, ¿no? Sí, muchas veces mucho, muchas veces competir contra demasiada gente, pero hoy yo me quiero... sobre todo porque a mí me gusta más hablar de los árbitros cuando gano, no cuando pierdo, ¿no? Porque parece que está excusando,
¿no? Pues no quería excusas Paco Gémez y desde luego a mejorar. El que no estaba muy conforme era Piti, uno de los futbolistas más calientes de la plantilla franjirroja. Le duele y mucho perder y más hacerlo de esta manera. Lo escuchábamos en el avance de este programa, criticar duramente al colegiado. Luego, algo más tranquilo, reconocía que el Rayo había hecho un gran partido, pero siempre con el tema arbitral de fondo.
No, creo que hemos hecho un partido fenomenal, hemos metido una intensidad del partido muy buena, hemos jugado a fútbol, que es lo que queremos, jugar a fútbol bien y ganar, y hoy pues bueno, nos ha ganado por situaciones que yo te digo que no nos han sido favorables por muchas acciones del árbitro. Creo que no nos gusta quejarnos, pero ya va siendo hora de decir las cosas claras y que no vuelva a pasar esto, ¿no? Que al fin y al cabo son tres puntos, que nosotros vamos a jugar un partido y nos dejamos la vida para conseguir algo positivo y en muchas acciones pues nos perjudican.
Muy cabreado, realmente enfadado Piti en esa zona mixta nada más terminar el partido. Un Piti que ya empieza a pensar también en ese partido ante el Fútbol Club Barcelona del próximo fin de semana. Va a ser el encuentro el sábado a las 10 de la noche. No es el rival ideal para intentar reencontrarse con la victoria, pero desde luego Piti asegura que lo van a dar absolutamente todo como siempre.
Nosotros pues, nos vamos a dejar la vida el siguiente partido y intentar hacer las cosas pues mucho mejor, aprender de los errores y que el siguiente partido pues bueno, que tengamos aparte de hacer un gran partido, tener la suerte necesaria para poderlo ganar.
El Rayo que vuelve a los entrenamientos dentro de menos de 3 horas. A las 5 están citados los hombres de Paco Gémez en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano y pendientes también en el club de la venta de entradas para ese partido ante el Barça. En principio no va a ser día del club, no está del todo confirmado, pero esperamos lógicamente esa confirmación a lo largo de la semana porque no sería la primera vez que se cambia de idea a pocos días de ese encuentro.
No lo va a cobrar en principio Rayo Vallecano y creo que es una medida acertada, ¿no? Después de la que viene cayendo en los últimos tiempos con respecto a este asunto.
Siendo el Rayo Vallecano, mejor no asegurar nada hasta que no esté, bueno, pues completamente seguro en el club, en el hecho de no cobrar a los socios, y esperemos que se viva un gran ambiente y que el Rayo pueda sorprender al Fútbol Club Barcelona en Vallecas.
Gracias, Alfonso.
A ti, Rodri.
A ver si el Rayo gana contra el Barça y consigue los puntos que no trajo de Barcelona. Una vez más, nunca ha ganado el Rayo al Español en Barcelona en Primera División y en la Liga. Es una estadística que algún día, algún año de estos habrá que romper. Vamos a hablar también del Getafe, que al igual que el Rayo se quedó sin puntos a última hora. Un golazo de Michel, el canterano del Valencia, tuvo la culpa de que el Getafe no sumara en casa. Y hay que mejorar porque las sensaciones, los síntomas, sobre todo en cuanto a juego más que en cuanto a puntos, no son buenos. Miguel Ángel Montoya, tú que eres un técnico en ciernes, ¿cómo definirías el juego de este Getafe esta temporada?
Buenas tardes, Rodri. Pues el Getafe quizá... Me quedo con lo que dijo Luis García en rueda de prensa, que le falta chispa, le falta un poco de profundidad y quizás sea debido a que el equipo pierde mucho más en el centro del campo y debería jugar más en el campo rival para hacer más daño a los adversarios y sumar de 3 en 3 en cada jornada de liga.
¿Es un problema esto de delanteros o no? Porque es verdad que siguen sin marcar, que un día juega uno, otro día juega otro. Ayer hay un dato que revelaba Alfonso y que es, cuando menos, bastante significativo. De los 11 que salieron a jugar, solo Valera, que es el lateral derecho, había marcado un gol esta temporada.
Y el otro era Alexis, que no había jugado, que no está en el 11 inicial, pero que había hecho gol en Liga. Luis García hablaba de ese aspecto. Confía en los delanteros, el rival, el Levante, no era idóneo para sus movimientos.
Bueno, era difícil porque es el día que me disculpa tiene, porque es que el Levante se encierra muy atrás y no hay huecos, no hay espacio y son muy grandes, tanto Sergio Ballesteros, Aldo Muchiborra, Juanfran también. Y no es fácil hoy crear, porque no había huecos prácticamente para el tipo de delantero que tenemos, que son casi todos de desmarque, de espacios y de tener esa situación. Pues nada, seguir trabajando con ellos y a darles confianza y que van a marcar.
Hay que bucear mucho en el partido para rescatar algo positivo y quizá lo único sea que Pedro León va a más, ¿no? Empezó a parecerse el Pedro León de ayer al futbolista que acabó fichando por el Real Madrid.
Pedro León, que ayer empezó a manifestarse como protagonista en el equipo, pero todavía le falta un poquito porque quizá el equipo demanda más protagonismo de Pedro León para conseguir desequilibrar a defensas tan buenas como la formada por el Levante con Iborro en el centro del campo o con Ballesteros. De todos modos, Pedro León, en su primera respuesta en rueda de prensa, dice que lo primero es el equipo, que él va poco a poco y que hay que demostrar en el campo las hechuras de este equipo del Getafe.
Sí, tienes razón. Nos falta eso, pero también te digo que la última temporada que jugué al fútbol, que fue aquí cuando nos metimos en UEFA, recuerdo que también era así. Estábamos siempre ahí, mitad de la tabla, en 2-3 puntos de meternos, y al final no terminamos de meter hasta la última jornada. Bueno, ya te digo que hay que seguir trabajando, hay que mejorar todo, colectivamente, individualmente. Y bueno, lo importante es como cuando antes nos decíamos que el objetivo era entrar en UEFA o no era entrar en UEFA. Aquí se puede hablar muchas cosas y en el campo es donde tienes que demostrarlo. Así que vamos a callarnos, vamos a intentar, pues bueno, disputar cada partido y ojalá aquí a final de temporada, cuando salga el balance, podamos decir que ha sido una temporada positiva.
Y ahora sí, Pedro León piensa primero en el equipo, pero sabe que cada día va más y debe ser importante para el equipo.
Que cada vez me iba encontrando mejor, así estoy y bueno, ahora es momento de hablar del equipo. De mí ya dije que poco a poco me encontraría mejor, así está pasando y bueno, está claro que si lo quieren mirar a nivel del equipo sí que me encuentro bien, pero a nivel, pues bueno, a nivel mío, a lo que al 100% aún no he llegado, pero bueno, ya te digo que lo que quiero es seguir trabajando, me encuentro mucho mejor y seguir la evolución que estoy teniendo.
Próxima parada, San Mamés contra el Athletic, que tampoco tiene el horno como para bollos. ¿Algo más, Monti?
Pues nada, decir que Valera ha entrenado hoy en solitario con el preparador físico por unas molestias musculares, pero creo que estará para esta semana entrenar con el grupo con total normalidad.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Ahora en Forest Press tu mantenimiento por 99 euros.
¿Qué?
Mantenimiento por solo 99 euros.
¿Cómo?
¿Es que no te lo crees?
Me parece increíble que sea tan barato.
Ahora con Ford Service Express tu mantenimiento por solo 99 euros. Con cambio de aceite y filtro, filtro de polen y control de 14 puntos. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
sido una jornada capicúa para nuestros equipos de la Liga Adelante. Córdoba 1, Castilla 0 y Numancia 0, Alcorcón 1. Los alfareros se han encaramado ahí arriba y no quieren bajarse, y el Castilla, pues en esta ocasión, nos dio la de arena. David Aguilar, Amat, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como has dicho tú, Rodrigo, cara y cruz para nuestros equipos madrileños de segunda división. El Castilla no pudo sumar su tercera victoria consecutiva fuera de casa tras perder en el último minuto ante el Córdoba. El gol del equipo andaluz fue obra de Patiño, ex del San Sebastián de los Reyes. Fue un partido donde el conjunto madrileño notó las numerosas bajas que tenía y donde no hubo un claro dominador del juego. Cuando todo parecía indicar que se iba a producir un empate a cero, apareció Patiño para dejar los tres puntos en casa. Toril, entrenador del Castilla, habló sobre el partido.
Nos está pasando varias veces, al final son situaciones que no manejamos todavía por jóvenes y por inexpertos. Creo que el partido ha sido disputado, cualquiera de los dos ha podido ganar y al final, pues bueno, ellos han ganado. No es injusto porque al final hay que buscarlo, ¿no? Creo que ellos pues, han tenido muchas opciones de balón parado y ahí pues nosotros hemos tenido problemas.
Borja García sufrió una contusión en el gemelo derecho y se espera que esté de nuevo con el grupo a mediados de semana. El Castilla se sitúa noveno con 15 puntos. Cambiamos de equipo. El Alcorcón ganó en los Pajaritos a un Numancia que no había perdido ningún partido en su casa. Con la victoria por 0-1, los de Bordalás olvidaron sus penas tras caer en Copa del Rey ante la Almería. Fue un partido sin un claro dominador en la primera parte que se saldó con un empate a cero. La segunda mitad fue totalmente distinta y ambos equipos fueron a por la victoria. Tanta insistencia del conjunto madrileño tuvo su premio en el minuto 69, cuando Oriol acabó con la imbatibilidad de Rerín batiendo por bajo al portero. Bordalás habló sobre qué le pareció el partido.
Ha sido un partido muy disputado, con un nivel de intensidad alto. De hecho, bueno, pues ha habido muchas faltas, numerosas tarjetas y bueno, dos equipos que querían ganar, ellos intentando mantener la buena racha como locales y nosotros intentando cambiar la mala racha como visitantes, y ha sido un partido muy disputado, quizá por eso ha sido en momentos no deslucidos sino muchas imprecisiones, pero bueno, ha sido un partido muy apasionado, un partido...
Pues a sumar y seguir y que siga la racha, ¿no? Porque sigue ahí arriba instalado el Alcorcón, David.
Tercero con 19 puntos a uno del ascenso directo.
Gracias, David. Vamos a hablar también del grupo primero de la segunda división B, que nos deja, bueno, pues por arriba el Fuenlabrada, que está presentando su candidatura a seguir peleando por cosas importantes, y mandamos mucho ánimo a los chicos del Alcalá y a su entrenador, a Pablo López, porque no termina la cosa de ir bien y la derrota de este fin de semana duele, Laura.
Sí, duele especialmente porque era ante el colista de la clasificación y se supone que bueno, pues uno de los rivales a batir en esa lucha en la que está metida ahora mismo el Alcalá, que desde luego no nos imaginábamos que lo iba a pasar tan mal en este inicio de temporada y que le ha colocado directamente en la última clasificación, en el farolillo rojo del grupo primero de segunda división B. Además fue con bastante estrépito, goleada por 4-0, así que nada, habrá que estar muy pendientes de cómo bajan las aguas, que de momento están muy revueltas en la ciudad complutense. Como decías tú, lo mejor, la victoria del Fuenlabrada a domicilio ante el Ourense, era la primera vez, victoria histórica en el campo de Ocouto, y bueno, pues coqueteando con esos puestos de playoff de ascenso, empatado ya con el cuarto clasificado a puntos. También positiva fue la victoria del Leganés en casa, se volvió a reencontrar tres jornadas después en Butarque el Leganés con la victoria, hacía mucho que no se ganaba desde el 9 de septiembre y desde luego que fue una victoria vital, balsámica, ante el Sporting B para coger confianza. Fer Ruiz nos habló de ello.
Necesitamos esta victoria como agua de mayo porque veníamos con una derrota y un empate en este partido, en casa, perdón. Y mira, esta victoria nos sirve para sacar la cabeza y para ganar moral y confianza.
Y para afrontar lo que viene el domingo que viene, que va a ser nada más y nada menos que el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Real Madrid C también consigue la victoria 1-0 ante el Coruso, gol de Ramírez, que ya lleva 4. Y bueno, pues el Madrid C que también ganaba en Valdebebas, donde se le estaba haciendo muy cuesta arriba sacar los partidos. Álvaro López, el capitán, hablaba de sobre todo el valor defensivo que tuvo ayer el equipo dejando la portería a cero, y desde ahí cree que el equipo puede crecer mucho más.
Sí, hoy el juego quizá no ha sido todo lo bueno que nosotros queremos, pero bueno, si seguimos con el trabajo defensivo y manteniendo portería cero, ¿no?, con la calidad que tenemos arriba, siempre una oportunidad hacemos de gol, y bueno, pues hoy ha salido así, hemos conseguido los tres puntos y hay que seguir trabajando para mejorar en la clasificación.
Fue intenso también ayer el derbi entre el Atlético de Madrid B y el Getafe B. Se adelantó muy pronto el Atleti B con un gol de Pedro, pero en la segunda parte los chicos de Santa Elena pues se relajaron bastante y el Getafe B aprovechó un error defensivo, uno más del filial rojiblanco, para conseguir el empate y llevarse al menos un punto del Cerro del Espino. Evidentemente la lectura es muy distinta en los dos bandos. Para el Getafe B un punto que casi le supo a victoria y para el Atleti B dos puntos perdidos. A pesar de ello, Pedro, el autor ayer del gol, hablaba de que por lo menos habían recuperado las buenas sensaciones después del varapalo de la semana pasada ante el Tenerife.
Si seguimos así esta dinámica, van a salir más resultados a favor que en contra. Entonces, bueno, pues hay que quedarse siempre con el lado positivo en esto. Y, pues bueno, muy buen juego y que no ha podido ser los tres puntos, pero bueno, seguro que en otro partido, pues nos darán esos tres puntos. Y que por errores nuestros, pues el equipo rival ha conseguido un empate que yo creo que para ellos es una victoria y para nosotros una derrota.
Y por completar los resultados, el sábado también se abrió la jornada con otro derbi, se lo llevó el Rayo Vallecano B por 2-1 ante el San Sebastián de los Reyes. En tercera, lo que toca es hablar siempre todos los lunes de cambio de líder, pues también hoy el Parla es el nuevo líder después de ganar ayer al Alcorcón B, pinchó el Alcobendas Sport, también lo hizo el San Fernando y lo hizo también el Pozuelo de Alarcón, así que bueno, pues el Parla, nuevo líder del grupo séptimo de tercera división, y la noticia también fue que el Santa Ana consiguió su primera victoria de la temporada. Y recuerdo también, Rodrigo, una cita importante para el miércoles de fútbol femenino. Es el partido de vuelta de la repesca para estar en la Eurocopa de Suecia, las chicas de la selección española absoluta. Y bueno, hace 17 años que no estamos en una cita continental, así que animamos a toda la gente que acuda a Las Rozas, entrada gratuita para ver ese partido de vuelta, España-Escocia, como decimos, el miércoles a las 6 de la tarde, con el empate a 1 cosechado el pasado sábado en la ida en Camden Park.
Pues allí habrá que estar, ¿no?
Pues habrá que estar.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Y a descansar. ¿Qué partido se llevó ayer el Real Madrid en Canarias?
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
El partido de la una.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Otra cosa no, pero emoción toda la del mundo. Ganó el Real Madrid en Canarias 86-88. No es que se sacara la espinita de la Euroliga, pero no viene mal una victoria para encarar otra vez el regreso a Europa este próximo jueves en Estambul contra el Fenerbahce. Vaya final, ¿no, Enrique?
Pues sí, así es. Una victoria complicadísima que coloca colíder al Real Madrid junto al Valencia Basket. Y decimos que fue complicada porque los de Pablo Lasso, a falta de 2.5 para el final de ese encuentro, perdían de 12. Y gracias a un parcial de 4-18, lograron hacerse con esa victoria que vino tras el instant replay que hizo que los colegiados creyeran que esa canasta final de Saúl Blanco fue fuera de tiempo y que supuso pues la derrota del Canarias y esa cuarta victoria, como hemos dicho, del Real Madrid. Y uno de los destacados en el partido fue Sergio Rodríguez, aparte de J.C. Carroll, que logró 6 triples de 11 intentos, y de esos 26 puntos totales que metió, 10 fueron en esos dos últimos minutos, así que se puede decir que fue la estrella del partido. Pues precisamente el base canario volvía a casa y se mostró así de feliz de esa remontada.
Ha sido un partido muy complicado, sabíamos que tanto con el viaje como ellos, que son un gran equipo, tienen mucho talento, han anotado mucho durante el partido y vamos a decir que va a ser complicado y bueno, no hemos podido sacar adelante in extremis.
Peor fueron las cosas para Estudiantes, primera derrota en Bilbao y Fuenlabrada que sigue sin levantar cabeza. Cayó por 15 en casa contra Unicaja. Nos vamos a ir como empezamos con esa noticia del día. Lance Armstrong se queda sin lo que ganó en las carreteras de Francia. Sandra, en sonidos, ¿cómo ha ido la cosa en la UCI?
Pues la verdad es que la rueda de prensa ha durado más de una hora y se le han hecho muchas preguntas, pero sobre todo, ¿qué pasará después de haberle retirado estos 7 tours? ¿Si quedarán en el blanco o no? Y esto ha sido lo que ha contestado Pat McQuaid.
Nosotros lo que hemos dicho es que vamos a retirar los 7 títulos a Lance Armstrong. Lo que pase después, tendremos que ver cuáles son las reglas de la UCI y decidiremos el viernes. No está decidido. No lo decide el Tour, es la UCI quien lo decide.
Así que el viernes tendremos la respuesta a esto y decir que también ha dicho que es la mayor crisis de este futuro, pero cree que es los nuevos deportistas que van a llegar a este nuevo deporte, que van a ser limpios y que darán grandes momentos, ya que Lance Armstrong fue toda una mentira.
Gracias, Sandra. La mayor crisis de este deporte, del ciclismo con total seguridad, ahora que la UCI se lo haga mirar, porque que te toreen durante 10 años de la manera que lo hizo Armstrong no parece ser muy razonable, sobre todo que no rueden cabezas y que no haya responsabilidades y que no se miren ellos al ombligo para que piensen en qué pudieron fallar. Más deporte a las 7:05 con Poblador, luego la prórroga con Marcos Martín. Nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.